Ondas del Viento, un programa ofrecido por la Asociación Empresarial Eólica. Ondas del Viento, con Sandra Torrecillas.
Buenas tardes y bienvenidos. En los últimos días, el Foro Económico Mundial en Davos ha dejado una conclusión clara sobre la mesa. La inteligencia artificial ya no es una promesa de futuro, es el motor que está acelerando la transición energética global. Mientras los líderes mundiales debaten sobre la descarbonización en los parques eólicos, las palas de los aerogeneradores ya están bailando al ritmo de los algoritmos. No se trata solo de instalar software, sino de que los aerogeneradores ahora tienen sentidos, es decir, los sensores, cerebro, la inteligencia artificial, para decidir cómo moverse ante una ráfaga de viento. El sector eólico ha pasado de la mecánica pura a la gestión masiva de datos. ¿Pero qué significa esto para quienes están a pie de campo? ¿Cómo está transformando la inteligencia artificial el papel de los operadores en su día a día? ¿Viene la IA a sustituir al talento humano o es una herramienta que puede aumentar la seguridad para los trabajadores y también la estabilidad de la red eléctrica? ¿Estamos formando a los profesionales que esta nueva situación requiere? Sobre estos temas y muchos más vamos a hablar con expertos del sector para desgranar los desafíos, las oportunidades y la realidad de un operador de renovables en la era de la inteligencia artificial. Saludamos ya a Alejandro Cabrera, él es consejero delegado de la empresa Green Eagle Solutions. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación.
Saludamos también a Álvaro Romero, director técnico del Instituto de Ingeniería del Conocimiento. Álvaro, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias.
Y aquí con nosotros en el estudio está Juan de Dios López, director técnico de la Asociación Empresarial Eólica. Juan de, buenas tardes,
muy bienvenido. Buenas tardes, gracias.
Y nos acompaña, como siempre, Piluca Núñez, directora de comunicación de la Asociación Empresarial Eólica. Piluca, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en esa pequeña introducción que hemos hecho del programa hemos dejado muchas preguntas en el aire, vamos a ir poco a poco, pero para centrar el debate, todos vosotros lleváis ya años en el sector y sois testigos de cómo ha cambiado, cómo está cambiando la forma de trabajar con la inteligencia artificial. Álvaro, quizá voy a empezar contigo. En estos años, ¿cuál ha sido vuestra experiencia?
Pues sí, la verdad es que nosotros llevamos ya muchos años en el sector aplicando, se ha ido denominando de diferentes maneras, ¿no? Ingeniería del conocimiento, luego se le llamó Big Data, bueno, también un poco dependiendo de las olas de marketing se le ha ido denominando de diferentes maneras. En cualquier caso, la extracción de información o la extracción de valor de los datos siempre ha estado ahí, ¿no? Es un sector, donde se ha aplicado mucho. Pero siempre ha sido como una capa de apoyo a la operación y en sus inicios muy de la predicción, ¿no? Yo creo que ahora estamos girando desde ese punto de vista de cuál va a ser el valor que va a haber, por ejemplo, de generación, a gestionar la incertidumbre y gestionar la variabilidad que cada vez es mayor en el sistema eléctrico, ¿no? Y ahí es donde, a día de hoy, la inteligencia artificial puede ayudar mucho. Cuando yo comencé en esta andadura del uso de la IA para la previsión de renovables, lo que emitíamos era una previsión horaria, ¿no? Para ir a los mercados eléctricos, se necesitaba una previsión horaria. Los mercados han ido cambiando. Ahora hemos pasado a datos cuarto horarios, pero hemos pasado a la gestión de la incertidumbre para ese posicionamiento en el mercado que es muy necesario. E incluso, ahora ya estamos hablando, ¿no?, de copilotos para la ayuda incluso a la toma de las decisiones, ¿no? Y que le puedes incluso preguntar a una IA agéntica, ¿no?, que ahora vamos poniéndole palabras a todo desde digital y tecnología, siempre nos gusta mucho ponerle palabras, pero que es al final una herramienta que te permite en lenguaje natural hacer consultas sobre esos textos, sobre esas herramientas que se tengan, ¿no?, a disposición.
Alejandro, nos gustaría conocer lo primero a qué se dedica tu empresa y qué relación y qué funciones tenéis respecto a la inteligencia artificial.
Bueno, nosotros llevamos desde 2012 trabajando en esta línea. Básicamente, Green Eagle nace de nuestra visión de que para acelerar la transición energética no solamente hace falta tener la capacidad de construir parques muy rápidos, sino también hace falta construir las herramientas para poder operar de forma eficaz y rentable estos parques, ¿no? Empezamos en 2012 y básicamente nosotros desde entonces hemos ido creando herramientas en la línea de automatizar la operativa de parques eólicos y otras fuentes renovables. Para nosotros la automatización, básicamente de la automatización de la operación, se divide en dos grandes vertientes. Una es la que depende de procesos que son deterministas y otra es otro área que es más de que requiere más de interpretación de datos y de alguna manera es menos determinista que la anterior. Hasta ahora hemos puesto muchísimo foco en lo que es la parte determinista, porque es donde podemos conseguir impacto de una manera mucho más eficaz. Y bueno, a día de hoy estamos conectados a 60 gigavatios, tenemos plantas en más de 15 países y ayudamos sobre todo a grandes utilities y grandes productores independientes a maximizar su beneficio gracias a la automatización de procesos de la operación.
Estamos hablando de la operación de los parques eólicos, pero también nos gustaría saber, Juan de Dios, Son López, si la inteligencia artificial puede ayudarnos en la predicción del desarrollo de los parques eólicos.
Bueno, aquí hay una cosa que me ha gustado mucho de lo que ha comentado Álvaro al principio, Alejandro, perdón, que es que, claro, hablamos de inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial realmente implica muchas cosas. O sea, no hay una única inteligencia artificial. Hay muchas formas de inteligencia artificial. Cada una de ellas pues te permite manejar información, gestionar, aprender y, bueno, pues evolucionar esa aplicación. Entonces, claro, la respuesta directa que te puedo dar es que sí. La cuestión es cómo podemos adaptar esa aplicación y cómo podemos, por decirlo así, enseñarle o entrenarla para que nos proporcione los resultados y la forma de operar que nosotros estamos buscando.
Porque vamos a conocer un poquito más, vamos a bajar para que todos lo podamos entender. ¿Cuáles son los datos que se manejan en un parque eólico, los que se recopilan? Me imagino que eran desde meteorológicos a también de rendimiento de turbinas. Alejandro, cuéntanos.
Pues a día de hoy, aunque estamos hablando de cómo explotar esos datos, la realidad es que sigue siendo un reto el mero hecho de captarlos. Que ahí es donde ponemos nosotros mucho foco. Es relativamente difícil todavía a día de hoy conectarse a todos los sistemas que están instalados en planta y ese paso, ¿no? De alguna manera es la digitalización. Ahí tenemos nosotros, jugamos un gran papel en la captación de esos datos, pero básicamente tenemos sensores eléctricos, tenemos sensores meteorológicos, tenemos información de la subestación eléctrica que también es relevante. Tenemos analizadores de red, tenemos muchísimos dispositivos en planta que cada uno nos aporta una información diferente de la misma planta, ¿no? Y por otro lado tenemos los datos, que a veces también se olvidan, los datos de mercado de la misma planta o que afectan a la misma planta y que en la mayoría de los casos tampoco están conectados.
Álvaro, ¿vosotros también tenéis esas dificultades a la hora de recopilar datos?
Sin duda, ¿no? Yo creo que quizás el trabajo de Alejandro viene un poco antes y nosotros nos posicionamos una vez esos datos ya están recopilados. Pero sin duda, ¿cómo vamos a hacer una buena previsión meteorológica si no estamos captando bien los datos meteorológicos? ¿O cómo vamos a hacer una buena gestión de la energía si no nos han llegado a tiempo o con calidad los datos tanto de generación como de los mercados, ¿no? Hay una frase muy utilizada en todo el mundo del machine learning que es garbage in, garbage out. Si metemos basura a los modelos, pues lo que te van a generar es más basura, ¿no? Sin duda la calidad del dato es muy importante para nosotros.
En la introducción de este programa, Sandra mencionaba que la inteligencia artificial ha sido, bueno, uno de los temas más mencionados en Davos y se habla de que la inteligencia artificial está acelerando la transición energética. ¿Estáis de acuerdo, Juande?
Desde luego, a ver, la inteligencia artificial y sus aplicaciones lo que nos permiten sobre todo es procesar un gran volumen de datos, convertirlos en información y poder operar de forma consistente, ¿no? Por transición energética, pues también entendemos pues el uso más, vamos a decir, una adopción más masiva de energías renovables. Eso implica cierta problemática, además, de manejar el sistema eléctrico de una manera un poco más compleja. Los propios sistemas de energías renovables, una planta eólica, que a priori es un sistema que parece sencillo, luego tiene una gran cantidad de variables, y eso, pues, bueno, pues Alejandro lo puede atestiguar, de las que conocemos y de las que no conocemos. Entonces, ahí hay un proceso de digitalización, por una parte, a base de pues incluir sensores conectados, ser capaces de gestionar más datos. Y, además, entender que estamos hablando de sistemas dentro de sistemas dentro de sistemas. Es decir, cada vez que uno sube un nivel, pues el nivel de información, el nivel de interacción se multiplica, y ahí es donde la inteligencia artificial, los algoritmos y la capacidad de proceso pues nos pueden ayudar a operar de forma más eficiente y más consistente.
Alejandro, ¿estás de acuerdo? ¿Es la inteligencia artificial un acelerador de la transición energética?
Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, nosotros, como decía antes, siempre hemos puesto el foco en la parte de automatización de procesos deterministas, procesos que tienen que ver con el control en el tiempo real, o sea, intentar identificar qué problemas están pasando ahora en una planta y poder actuar frente a esos problemas de forma automática. La parte de análisis de datos es algo que hemos dejado siempre un poco de lado, precisamente porque era un reto en sí mismo que, bueno, decidimos no elegir. Pero precisamente ahora, con la inteligencia artificial, lo que nos permite es acceder a los datos con un lenguaje natural y de una manera mucho más fácil y más ágil, que realmente responde a necesidades que cambian de un día para otro. La realidad que vemos nosotros es que hay clientes que pueden tener sus parques con muchos problemas de avifauna, otros pueden tener muchos curtailments, otros pueden tener problemas de disponibilidades o incluso una combinación de todos ellos. Realmente no hay informe o no hay dashboard que te pueda permitir ver todo esto de una manera sencilla. Y la inteligencia artificial lo que hace es que no tengas que decidir cómo estructurar los datos. Al final tú puedes decir, hoy quiero saber qué impacto ha tenido la avifauna o qué impacto tuvo ayer. Y pasado puedes preguntar por los curtailments o puedes hacer una combinación de ambas. Pero ya no tienes ese encorsetamiento que teníamos antes. Con lo cual, obviamente, esto agiliza todo el análisis.
Sí, Álvaro,
Sí, iba a añadir que, bueno, nosotros el año pasado estuvimos trabajando con varias empresas españolas muy relevantes de la industria, como pueden ser Repsol, Naturgy, Enagás, Red Eléctrica, en un informe sobre la Twin Transition, ¿no? La doble transformación energética y digital. Y sin duda en ese informe quedaba muy claro que la transformación energética no será posible sin la transformación digital, y ahí el papel de la inteligencia artificial pues va a ser muy relevante, pero cuidado que la transformación digital tampoco podrá ser si no hay una transformación energética, ¿no? O sea que ahí yo animo a todo el mundo a echar un vistazo al informe de la Twin Transition que hicimos, porque ya digo, yo creo que Europa debe apostar por esa doble transición energética y digital.
Bueno, y otro de los objetivos, sin duda, del uso de la digitalización y, por supuesto, de la inteligencia artificial, es la de reducir los costes, ¿no? Mientras preparaba este debate, vi algunos datos que hablaban de que un parque eólico podía reducir los costes operativos entre un 20 y un 25%. Juande, no sé si esas cifras manejáis en el sector o las tenéis cuantificadas o no.
Bueno, yo creo que cada parque es un mundo y cada momento del día, por así decirlo, cada momento de la operación es único, ¿no? Los parques deben irse adaptando pues a las necesidades en este momento del mercado, por una parte, a nivel de operación, a los requisitos del operador del sistema a nivel eléctrico, y luego, por otro lado, pues también deben cuidar de sí mismos. Es decir, pues hay determinados algoritmos que están hechos para permitir o para proteger las máquinas ante el desgaste, para asegurar que la operación se hace de forma suave, etcétera. Todo eso combinado, pues evidentemente, si uno tiene una operación más eficiente, puede captar mejores huecos en el mercado, puede funcionar de forma en que la máquina se desgaste menos y, por tanto, sus costes de mantenimiento bajan, evidentemente ahí hay un impacto muy positivo. El ya ponerle números, dependerá de cada caso, de circunstancias y de qué en qué procedimiento de operación estamos hablando.
Uh-huh. Alejandro, vosotros tenéis cifras puestas más o menos a cuánto se pueden reducir esos costes operativos.
Bueno, sinceramente soy bastante escéptico de este tipo de cifras, porque como decía mi compañero, al final depende mucho de cada caso. Al final, cuando hacemos ese tipo de estudios, podemos elegir el mejor caso y ahí tenemos el titular. A mí sinceramente, creo que me gustaría defender un cambio de postura en cuanto al incremento de eficiencia. Creo que durante muchos años hemos puesto demasiado foco en reducción de costes y optimización de OPEX, y creo que al final, de alguna manera, todo eso tiene un límite, ¿no? Prefiero poner el foco en, cuando hablamos de operar mejor, no solamente reducir costes, sino cómo podemos hacer que las plantas sean más rentables, que produzcan más, que produzcan cuando tiene sentido. Y a veces operar mejor es parar la planta porque simplemente vas a conseguir un upside, ¿no?, en el mercado. Entonces, en línea con esto, lo que sí permite también a las tecnologías actuales es una participación mucho más eficaz en mercados de ajuste o mercados de balance. En España en concreto, nosotros, a través de los representantes, tenemos 24 gigavatios que utilizan nuestro software para lo que es la ejecución y la participación en estos mercados. Y creo que de alguna manera se va a potenciar más y más, ¿no? A medida que la renovable crece, es más necesario que tengamos esta flexibilidad y que conectamos el mundo del OPEX y de los gastos operativos y técnicos con el mundo del mercado.
Uh-huh. Y Luca.
Álvaro. Como tú trabajas en el Instituto de Ingeniería del Conocimiento, que es un centro privado pero que está ligado a la Universidad Autónoma de Madrid, antes nos hablabas de esa transformación dual, energética y también digital. Nos gustaría también conocer un poco si hay una transformación en la educación, en la formación que estamos dando a los futuros profesionales. ¿Estamos preparados para este cambio tecnológico?
Bueno, pues yo últimamente lo vengo diciendo, ¿no? Que casi incluso los que estamos ahí al día en la cresta de la ola, digamos, de estas tecnologías, nos cuesta seguir lo rápido que van, ¿no?, los cambios. Pues no quiero pensar en quien no está en el día a día de estas tecnologías, ¿no? O sea que sin duda ahí hay que hacer más esfuerzo en todo lo que tiene que ver con formación. Y además es que creo, lo he dicho en algunas otras ocasiones, ¿no? Quien no esté preparado para la ola, pues la ola se lo va a llevar por delante, ¿no? Y creo que quizás no hace falta ser el gurú, pero sí al menos tener unas nociones básicas para entender cómo colaborar con otra empresa o con otra persona que sí que aporta ese conocimiento muy experto en inteligencia artificial, ¿no? Entonces, creo que al menos las bases las deberíamos tener todos y creo que deberían estar también quizás en nuestros planes de estudio, ¿no?
Alejandro, vosotros en Green Eagle estáis percibiendo que los jóvenes que llegan que están en el mercado están suficientemente preparados en esas tecnologías.
Pues la verdad, diría que hay dos caras de esta moneda, ¿no? La primera es la negativa, diré que no, directamente. O sea, creo que todavía hay mucha gente que está muy lejos y, como decía Álvaro, realmente incluso los que estamos intentando estar al día estamos desactualizados cada cuatro meses. Así que realmente hay muy poca gente preparada. Si quisiéramos contratar ahora expertos en alguna herramienta típica, realmente no existen, o existen muy pocos, ¿no? O sea, sería muy difícil encontrar expertos, sobre todo ya si empiezas a buscar en una región concreta, es casi imposible. Así que lo único que podemos hacer es formarnos en esto y animar a la gente a que se forme. Y la parte positiva de esto, creo yo, que es que yo llevo ya 20 años, soy informático, llevo 20 años experimentando nuevas tecnologías, ¿no? Y siempre las nuevas tecnologías siempre han tenido una barrera de entrada muy alta. Siempre ha sido una curva de aprendizaje bastante alta. Y sin embargo, creo que el éxito de las nuevas tecnologías es que la curva de aprendizaje es extremadamente baja. El otro día, por ejemplo, estaba en el gimnasio y me hablaba una chica, me hablaba de un curso que estaba haciendo, de automatización, de agentes, tal, y le pregunté, oye, ¿tú a qué te dedicas? Me dice, no, soy peluquera. Ostras. Digo, ostras, que eres peluquera y estás haciendo un curso de IA con automatización de procesos, y me pareció increíble que sin tener una base tecnológica puedas hacer esto, ¿no? O sea, yo creo que hay una oportunidad ahora para todo el mundo porque se ha democratizado el acceso al mundo industrial, así que creo que que esa es la parte positiva, ¿no? No digo que no hay mucha gente que esté al día, pero en cuanto sí. a la gente quiera estar al día, hay muchas herramientas para ponerse al día rápido.
¿Y crees que entonces se van a generar nuevos perfiles profesionales en torno a la inteligencia artificial?
Estoy convencido.
Muy bien, pues otro de los asuntos importantes antes de que eso nos acabe el tiempo en este programa de hoy de Ondas del Viento, sin duda, entre los retos podemos señalar la ciberseguridad de las instalaciones. Juan, ¿de cuáles serían esos datos críticos que se manejan en un parque eólico?
Bueno, la verdad es que como habíamos comentado, ¿no? El parque eólico pues tiene una operativa que sobre el papel es simple, pero tiene bastante complejidad dependiendo del nivel de detalle en el que estemos. Los parques eólicos aquí pues probablemente podemos distinguir entre parques más grandes, más pequeños, pero en el fondo hay una percepción dentro de lo que es Europa de que la generación renovable como parte de esa autonomía estratégica, o sea, es una energía autóctona, por lo tanto potencia la autonomía estratégica y la seguridad energética. La seguridad energética, incluso la propia OTAN reconoce como parte de la seguridad nacional, ¿no? Es decir, y esto implica que una instalación renovable es una instalación a priori crítica, en el sentido de que pues es importante que esté funcionando de forma continua, estable, robusta, predecible, etcétera, en línea con lo que necesita el sistema. Y en ese sentido, pues es muy importante que la información, y en el caso de utilizar de esta digitalización creciente, pues lo que ocurre es que cada vez transmitimos más datos y se puede sacar más información de esos datos. Entonces, es cada vez más importante que esos datos estén seguros y a ese nivel pues va avanzando la regulación. Pues bueno, no sabemos si quizá podría avanzar un poco más rápido o implementarse de una manera un poco más rápida, pero es necesario y es un factor también clave.
Piluca.
Bueno, sobre todos estos temas vamos a hablar en la jornada que la Asociación Empresarial Eólica tiene ya desarrollado un programa muy interesante donde la inteligencia artificial, la ciberseguridad, también es protagonista. Será el 4 de marzo en el espacio LUM Azca. Todas las inscripciones están ya en la página web de la Asociación Empresarial Eólica. La jornada se llama Wind Business Forum, que es la antigua eólica y mercado que la asociación organizaba anualmente, y ahora se ha visto renovada y con nuevos temas. De hecho, vamos a contar con la participación, por supuesto, de Alejandro en esta jornada, y animo a todos los que nos están escuchando a que se inscriban en la web de la Asociación Empresarial Eólica.
Alejandro, Álvaro, os queda 30 segunditos. Quizá la ciberseguridad es ahora mismo el reto fundamental, ¿o cuál pondréis vosotros en primer lugar? Alejandro, empezamos contigo.
Vale, para mí la ciberseguridad obviamente es clave, sobre todo, y pondría el foco no tanto en la seguridad de los datos, que también, pero sobre todo en la seguridad del control. Nosotros hemos adaptado nuestro software para ser compatible en mercados tan exigentes como el estadounidense, y cumplir con las reglas NERC, pero cumplimos con todos los estándares de ciberseguridad en Europa también. Y solo por terminar, me gustaría simplemente hacer una reflexión. Confío en que de aquí a 5 años o menos seguro, las herramientas de monitoring actuales van a estar totalmente obsoletas. El acceso a los datos y el cómo accedemos a ellos va a ser totalmente diferente a cómo lo hacemos hoy. No va a depender ni de dashboards ni de informes. Y cualquier centro de control que no tenga cierta automatización va a ser como conducir sin GPS. Va a ser posible, pero nadie va a querer hacerlo.
Pues lo dejamos aquí. Alejandro Cabrera, de Green Eagle Solutions, Álvaro Romero, del Instituto de Ingeniería del Conocimiento, Juan de Dios López y Piluca, de la Asociación Empresarial Eólica. Muchísimas gracias a los cuatro y hasta el martes que viene. Gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
La Asociación Empresarial Eólica les ha ofrecido Ondas del Viento, Capital Radio. Siente la economía. Capital Radio. Siente la economía. ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil.